La bicicleta.
Bienvenidos y bienvenidas a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos Rubén Bermejo,
César Palomo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 22 de marzo de 2023 hablamos con Alberto García, que es cirujano y colabora con la ONG Cirujanos Ortopédicos Españoles por el Mundo. En concreto, nos hablará de su experiencia en Camerún.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Recordad que, si queréis participar, podéis hacerlo llamando al 91-693-3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
Vamos allá. Alberto García Abad es instrumentista en traumatología. Ahora que está jubilado, colabora con la ONG COEM.ONG, que es Cirujanos Ortopédicos Españoles por el Mundo. Y han abierto un hospital en una zona muy sensible del centro de África debido a la falta de recursos, como es Camerún. Este hospital está situado en la ciudad de Chang. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Bienvenido a la emisora comunitaria de Leganés, Alberto.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Cuéntanos, a ver, ¿qué es exactamente COEM y cómo nace esta iniciativa?
Bueno, pues COEM, Cirujanos Ortopédicos Españoles por el Mundo, se fundó en 2014 por un grupo de traumatólogos, el alma mater, el don Tomás Epeldegui, Luis García Loma, doctor Truán, una serie de traumatólogos, con la idea de proporcionar asistencia especializada en la disciplina de cirugía ortopédica y traumatología a la gente que no puede acceder a esos servicios. Y se montó la base en un hospital que vieron en Camerún, Notre Dame de la Santé, que está en el distrito de Bassengla, en los alrededores de Chan, abarcando una población de unos 200.000 habitantes entre el núcleo poblacional y los alrededores, y ahí se instauró. El hospital, en el 2015, cuando fueron los fundadores de esta ONG, encontraron pues casi un dispensario en el que había medicina general, pediatría y obstetricia para los partos. Bueno, pues esa labor se ha ido desarrollando y en la actualidad contamos con un hospital específico de traumatología, aunque tiene otras dependencias para otras especialidades, con dos quirófanos. Le hemos dotado, yo ya me siento partícipe de ese proyecto, aunque soy relativamente joven en la ONG, y hemos dotado al hospital con dos quirófanos, con una zona de esterilización, con servicio de rayos X, servicio informático, que si queréis luego lo desarrollamos de cómo es.
Alberto, la mayor parte de las personas que nos estén escuchando, y ahí me incluyo, desconocemos bastante cuál es la situación de Camerún. Sabemos que en 2021 pues estalló un conflicto entre zonas que hablan
francófona,
sí. Exactamente.
Ajá. Y que, bueno, sabemos que hay desgraciadamente miles de muertos, muchísimos desaparecidos. Sí. Para quienes no conocemos el contexto, ¿nos podrías explicar un poco cómo está el país en este momento?
El país Camerún está situado en el centro de África, en la zona verde. Tiene dos temporadas estacionales, la temporada seca y la temporada de lluvias, que empieza ahora en marzo hasta octubre, hasta mediados de octubre. Es un país rico en minerales, en tierras raras, en petróleo, pero eso no llega a... Es un país pobre, las ciudades se vive bastante mal, las zonas rurales, aunque tengan menos capacidad, pero es una zona muy verde, tienen mucha agricultura, y el problema político que yo he podido ver en estas cinco expediciones que he ido es que La zona es un país francófono, pero con una zona anglófona que está en el norte del país, un poquito al norte, unos 100 kilómetros de Chan. Ya está Bamenda, que es una zona muy conflictiva, donde hay otro hospital al que podemos ir algunas veces. Entonces ahí se han como agazapado los anglófonos, que por cierto controlan el 60% del PIB, pero los francófonos no les dejan acceder al Parlamento. Como dato curioso, el presidente del país reside en Suiza. Solo va allí cuando hay elecciones o cuando hay alguna cosa. Y ese conflicto está generando pues acciones bélicas, secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera.
Alberto eres, ¿verdad?
Sí.
Porque yo, como soy para los nombres, a ver, si te he entendido bien, es un país que está en el centro de África, que es una zona verde,
sí,
que tiene buena agricultura.
Buenísimo.
Y además tiene petróleo.
Sí.
Y son pobres.
Y son pobres.
Pues no entiendo nada.
Sí.
Emma, y lo siguiente que has dicho es que están en una guerra por culpa de una división que no les toca nada a los africanos, entre francófonos y anglófonos.
En el mismo país, sí.
O sea, que están metidos en una guerra y metidos en la pobreza por algo en lo que ellos no decidieron.
Sí, bueno, tampoco puedo aportar mucho más. Bueno, yo no tampoco lo definiría como una guerra. Hay un conflicto importante en el cual yo, una de las veces que estuvimos allí, pues los anglófonos querían participar en el Parlamento y no les dejaron entrar. Y bueno, hasta con helicópteros, por la zona de Mamenda y todo eso, empezaron a tirotear el ejército. Entonces, ahora los anglófonos lo que quieren es la independencia del país de Camerún, hacer esa franja norte a partir de Bamenda como un país diferente o otro país. Y claro, el gobierno manejado, controlado por los francófonos, pues se niegan a ello. Y ahí es donde se produce la zorrera. Pero tampoco soy analista político para...
Bueno, y bajo este contexto, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿qué pasos tenéis que seguir para ir allí a Camerún? ¿Qué ayudas tenéis, si tenéis algún tipo de ayuda por parte del propio gobierno de Camerún?
Nosotros como ONG no tenemos ninguna ayuda ni por parte de la Comunidad de Madrid, que es donde nos estamos, ni por parte del gobierno. Como anécdota, decirte que cuando yo empecé a colaborar con COEN, los visados en la Embajada de Camerún costaban 90 euros. Y ahora, en febrero, que estuvimos en la última expedición que estuve yo, 153 euros. O sea, que es un negocio, incluso como ayuda humanitaria. O sea, no tenemos. Bien, es verdad que no se ve conflicto. Es en la zona ya pasando Chan, que es donde está el hospital de Notre Dame de la Santé, que es donde nosotros nos ubicamos. A partir de ahí sí ya empiezan el ejército con mucha más presencia en las calles, con controles, etcétera, etcétera. Y Bamenda es una zona ya sí que es conflictiva y a veces la guerrilla del anglófona accede allí. Nosotros, yo las veces que he estado allí, hemos recibido pacientes que han sido pues heridos, etcétera, etcétera. También es verdad que las hermanas, la congregación es las Siervas de María, que llevan el hospital Notre Dame de la Santé y el de Bamenda, hay veces que cuando la cosa se pone bastante seria, lo que hacen es a las novicias o a las hermanas que llevan ese hospital se las traen para acá porque se secuestran, violan, sí, etcétera, etcétera.
Oye, has hablado de expediciones. ¿Qué es eso de las expediciones?
Sí.
Cuéntanos.
Nosotros nos diferenciamos como ONG. No quiere decir que lo nuestro sea mejor que otras ONG. Las ONG generalmente generan campañas, pues campañas, yo que sé, de detección del cáncer de cervix o X.
Sí.
Y nosotros lo que queremos es dar una, y lo que han conseguido los fundadores de esto, es dar una solución de continuidad. Es decir, nosotros hacemos expediciones todos los meses de 8 o 10 días, de sábado a domingo, y entonces ahí va un grupo de unas 7 o 8 personas, traumatólogos, instrumentistas, anestesistas, y hay veces que también vienen fisioterapeutas. Entonces damos una solución de continuidad con el objetivo prioritario de formación del personal local. Hasta tal punto llega la cosa que desde que se empezó, nosotros, quiero añadir otra cosa, tenemos un sistema informático, no soy muy bueno, en un sistema informático en el que estamos en contacto con el hospital las 24 horas del día. Cuando llega un caso al hospital, lo ven los médicos y los enfermeros del hospital, hacen su historia clínica, radiografías, etcétera, que también están informatizadas, y la pasan a Cuen, a nuestra organización. Aquí se generan sesiones clínicas y se emite un diagnóstico para aplicar un tratamiento. Eso lo llevamos haciendo desde el principio. Solo se ha parado en la pandemia, lógicamente, que tuvimos desde marzo hasta 2020, hasta mayo del 21, sin poder asistir. Bueno, la realidad ahora, desde el 2015, que empezaron estos fundadores, el doctor Epeldegui y demás traumatólogos, el hospital es totalmente autónomo. Gestionan los pacientes, los operan, los que tienen indicación quirúrgica, con lo cual ahora, en la actualidad, lo que hacemos es lo dice don Tomás Epeldegui, dice, nosotros ya vamos a ayudarles a ellos, porque ellos ya son autónomos en cuanto a la actividad quirúrgica en traumatología. Y esto funciona y eso yo me siento orgulloso y, lógicamente, los fundadores. Doy como dato que el doctor Epeldegui tiene 80 años y es el primero que está al pie del cañón todos los días. Se funciona muy bien.
Bueno, te he oído decir que la ONG pertenece, ¿no? Está en principio en la base como base en la Comunidad de Madrid. Ellos no aportan nada, no aporta nada a Camerún. ¿Cómo se financia esto?
Pues se financia con los socios y colaboradores, que somos los mismos profesionales. Hay unas 12 expediciones al año. Como dato curioso, hay peleas en el sentido figurado por ir. Sí. Vienen enfermeros, traumatólogos, anestesistas, fisioterapeutas de toda España, y hay peleas por ir, con lo cual me decía don Tomás este mes de febrero cuando estábamos allí que ya están cubiertas todas las expediciones de este año. Ajá. El hospital cuenta con servicio de radiología, con laboratorio de análisis clínicos, con laboratorio de bioquímica y desde el año pasado con banco de sangre, que hemos empezado se ha empezado a hacer eso. ¿Y eso cómo se financia? Pues con nuestras cuotas que pagamos nosotros, familiares, amigos, etcétera, algunas empresas, sobre todo del ámbito quirúrgico, en traumatología, que nos proporcionan por material, o etcétera. Y así funcionamos.
Bueno, si no lo hubiese preguntado tú, lo habría preguntado yo por él. Pero creo que no ha hecho falta, ha sido Alberto el que lo ha dicho. Estabais formando a la gente localmente. O sea que, de tal manera que prácticamente serían autosuficientes, ¿no?
No, son autosuficientes. Tal es la cosa que dentro de la estructura nuestra, que es muy familiar, o sea, no, nosotros no tenemos oficinas, ni secretarías, ni nada, todos somos nosotros. Lo único es la agencia de viaje, que don Tomás conoce a alguien, y son las que nos saca los billetes, que nosotros los pagamos. Entonces, se está planteando, tenemos una asamblea general el mes que viene, a finales, en el que estamos pensando ya en ir a otro, localizar otro hospital para relanzarlo.
¿La acogida que habéis tenido en la población, cómo la definiríais?
Pues la acogida es fantástica. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir, dice, no te preocupes, que llegábamos, yo qué sé, pues un sábado al mediodía, y ya el hospital estaba, dice, ya verás dentro de un rato. Saben, ya cuando viene la expedición de traumatología, incluso el hospital, ahora ya, desde hace unos pocos años, con internet y con los WhatsApp y todo, anuncian las campañas y vienen gente de Douala o de Yaoundé. Aquí la sanidad allí hay que pagarla. Hay pues malas actuaciones dentro de los profesionales allí. Entonces tú vas a un hospital a una consulta médica y el médico te manda un análisis o una radiografía o cualquier procedimiento diagnóstico y tienes que ir, y claro, ahí tienes que pagar y repagar y repagar. Bien, es verdad que en el hospital de Notre Dame de la Santé también se paga, ¿eh? Lo que pasa es que se paga con arreglo a las necesidades y unos precios irrisorios. Hay gente que no puede pagarlo y en eso no pasa nada. Nosotros asumimos ese gasto porque ese gasto, pues instrumental quirúrgico, implantes, prótesis, esterilizaciones, pues lo asumimos nosotros, y que el dinero se le abona al hospital para que pueda seguir funcionando. Es una labor que yo no quiero ponerme como protagonista, porque son los protagonistas los compañeros que organizaron esto. Yo ya me unía al carro cuando ya eso, pues una labor fantástica. Y yo me siento cada vez que voy orgulloso de haber estado allí. El año pasado, a final de año, estuve un mes con mi mujer porque estuve organizando todo el departamento de traumatología y de cirugía ortopédica. Y, bueno, es que, bueno, cada vez que voy, cuando vuelvo, me quiero ir otra vez. Es una cosa, no sé.
Alberto, ¿cómo conociste tú a Cirujanos Ortopédicos Españoles por el Mundo y cómo fue tu primera vez allí?
Ah, bueno, pues yo trabajaba, que me jubilaba hace un año, en el Hospital Severo Ochoa, en el bloque quirúrgico, en el quirófano de trauma, y convivía con traumatólogos. Y el jefe de servicio del hospital, el doctor Guijarro, pues íntimo amigo mío, ¿no? Y trabajábamos junto con otros traumatólogos, y él sabía que siempre me había gustado eso, porque yo he tratado siempre en mi vida profesional de participar en ayuda humanitaria, cosa que me ha sido imposible, porque a lo mejor lo digo con palabras muy gruesas, ¿no? Pero son Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, no es una mafia, ¿entiendes? Entonces, yo quiero participar allí. Es un núcleo muy cerrado y ahí no puedes acceder con eso. Entonces él sabía de eso y unas navidades me dijo, oye, que hay un hueco en esta expedición porque nos ha fallado, pues siempre surgen asuntos personales o tal. ¿Te puedes venir? Sí, encantado. Y ahí fue la primera. Bueno, aluciné. Se trabajaba muy duro, se trabaja muy duro. Realizamos una media de entre 25 y 30 intervenciones quirúrgicas cada expedición, eso, y es cansado, pero de verdad es que es muy gratificante. Y lo que se hace ahora es ya cada expedición atiende más patologías complejas, porque el quehacer diario, las fracturas, son autónomos absolutamente, entonces patologías complejas que ellos nos mandan a través de nuestra red informática y los organizadores, los jefes, ven las sesiones clínicas, igual que en cualquier hospital.
¿Podrías hacerme un abanico de las operaciones que soléis hacer normalmente?
Bueno, pues lógicamente allí las carreteras son muy deficitarias, los caminos, hay muchísimas motos, no hay respeto, las normas de tráfico no existen, perdón, y entonces pues hay muchos accidentes de moto, muchos, con fracturas muy complejas y eso. Luego hay muchas enfermedades congénitas. Hay mucha patología derivada de la malnutrición, que es una contraindicación, porque cuando vas allí ves a la gente pues robusta, bien nutrida, los niños bien alimentados, pero con déficit de vitamina. ¿Qué hace? Pues eso, los burn, unas patologías, los pies, los valvos, etc. Y esa patología que es de corrección, esos tratamientos quirúrgicos, lo que hacen un chico o unos niños con unos pies o con unas piernas así, lo que les corriges con una serie de clavos y de con técnicas quirúrgicas y les dan la vida a ellos. La higiene es muy importante, lo comentábamos antes en off, enfrente del hospital está la escuela de la aldea, en la que van niños de todas ahí, incluso de Chan. Chan tiene hasta universidad, ¿eh? O sea, la ciudad es... Bueno, pues entonces hay dos profesoras que son las que atienden a esos niños. Bueno, cada vez que vamos les llevamos juguetes para el colegio, libros, todas las... Y entonces don Tomás dijo, joder, si es que luego hay muchas enfermedades por la mala higiene. Bueno, pues nosotros, con la ayuda de nuestros socios y de nosotros mismos, hicimos un pozo allí y con una cisterna de agua arriba, con el fin de que tuviera la escuela agua y los niños, como empiezan a las clases a las 7 de la mañana y se van a las 4 o las 5 de la tarde, allí comen y todo. Entonces, para que las dos profesoras que existen en la actualidad se implicaran en la higiene de manos, antes de comer, lavarse las manos, después de comer y tal, cada vez que se va al servicio, con la idea de que eso se transmita luego a las casas, en el ámbito familiar. Bueno, y hemos construido un pozo que ya lleva 2 años funcionando y perfectamente.
Bueno, también hemos estado comentando también hace un ratito que no os ha quedado otra también que vosotros realizar un proyecto para que la gente pueda tener un buen acceso.
Exactamente. El Chan está como en un valle y como a 10 minutos subiendo parte de ese valle está en una ladera, en una especie de colina, Chan. Esto, perdón, en el hospital Notre Dame de la Santé, y que es una aldea próxima, pero vamos, sin solución de continuidad. Bueno, la carretera, llamémoslo así, que es tierra, está llena de baches, por ahí pasan camiones, autocares, intentan arreglarlos allí algunas veces, y claro, con las lluvias, los camiones y tal. Bueno, pues nosotros hace como 3 años, el doctor Peldegui gestionó con los responsables de allí, los similares al alcalde de aquí, y nosotros rehabilitamos esa carretera, quitando las baches, etcétera, etcétera. Bien, es verdad que está otra vez casi igual, pero bueno, esa es nuestra idea. Pero siempre lo comentábamos, la mujer que venga a dar a luz, como allí te llevan el moto a todos los lados, es mejor poner un paritorio a la salida de Chan que subir ahí, porque los botes se dan a luz, ¿no? Antes de eso. Sí.
Alberto, que me dices que os financiáis vosotros a través de entiendo también, de donaciones. Tienes el micro abierto, dinos un poco qué es lo que tenemos que hacer para donar ahí.
Bueno, pues a mí esto me da un poco de vergüenza, pero bueno, en coen.org, pues en la página web que ha diseñado uno de los traumatólogos, el doctor Montrubán, tenemos un apartado para los socios, incluso para los voluntarios. Voluntarios médicos, o sea, traumatólogos, enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos, etcétera, para que se unan con nosotros y se añadan a las expediciones. Y luego hay un apartado para hacerse socio. Y entonces, bueno, yo soy socio de allí, pago 30 euros al año, más luego hay donaciones de alguna institución que quiere hacer una cosa, y con eso nos mantenemos. Y al día, vamos, ahí.
Y una cosa que también quería preguntarte es, he estado mirando en la página y por lo que veo lleváis ya más de 70 expediciones.
Sí, 70, 72, creo, sí. Sí. Solo se paró el marzo del 2020, cuando sí. Hasta mayo del 21. Esa fue y estuvimos trabajando... a través de internet, ellos nos pasaban los casos y les decían... Y eso yo creo que fue el bautismo de fuego del Hospital Notre Dame de la Santé, en el cual los médicos y los enfermeros ya se vieron libres de esa no atadura, ¿no? Pues ese cordón umbilical con Coen en Madrid,
Y la verdad es que yo estoy orgullosísimo, el doctor Yannick, Lionel, Amos, una serie que ya son mi familia, y es que dan lecciones primero de profesionalidad y de humanidad y de humildad, son esponjas y funcionan muy bien, y esa es la satisfacción.
¿Cómo reponéis el instrumental?
Bueno, ¿cómo se repone el instrumental? Fíjate que un quirófano tiene unas mesas, los aparatos rayos. Nosotros, las estructuras grandes, incluso la central fotovoltaica que la hemos ido gestionando, y tenemos todo el hospital lleno de placas solares, con grupos electrógenos y todo, para que la actividad diaria no se repercute, porque ya hay muchos cortes de luz. Entonces, mientras está el hospital funcionando, pues... Bueno, pues contratamos a veces contenedores de barco y ahí metemos una serie de cosas y cuando lo tenemos lleno lo mandamos para allá. Las cosas muy voluminosas. Todo el instrumental, pues nosotros, yo qué sé, por ejemplo, clavos de fémur, ¿no? Pues en esta semana se han puesto, en esta expedición se han puesto 15 clavos de fémur. Los clavos de fémur son como la ropa, tienen tallas, grosores y longitudes, etcétera, etcétera. Más el periodo interexpediciones también se han puesto. Vamos a poner 20 clavos. Pues son de una casa comercial, de Stryker o de Pepito Pérez. Entonces, eso se repone. La casa comercial aquí en Madrid o nos lo dona o nosotros los pagamos. Y en la siguiente expedición va la reposición. Hablamos de clavos como tornillos, prótesis de cadera, placas de todo tipo, todo lo hacemos así. Lógicamente, eso en la expedición siguiente, pues cada uno va con una maleta llena de cosas para allá y así es como funcionamos.
Me parece súper interesante todo lo que estás contando, Alberto. ¿Cuántos años lleva el hospital montado?
Pues el hospital montado se empezó la gestión en el 2015, que ya os digo que era como... Yo no lo conocí, lo he conocido en fotos, pues como un dispensario, como un centro de salud. Lo que pasa es que allí atendían partos y todo eso. Y es eso. Y ahora tiene dos alas, es alargado, la parte más de entrada del hospital están las consultas de trauma, la sala de curas de trauma, la sala de urgencias, la hospitalización con 4 o 6 habitaciones. Un quirófano, que era el quirófano antiguo, más el nuevo que hicimos, la zona de ecografía, de la ciudad. Y luego tiene otra estructura, que es como otro edificio un poco más arriba, porque está en una ladera, y ahí tienen la ginecología, la obstetricia. También hay que decir que no solo vamos de expediciones de trauma, van expediciones de urología, de cirugía plástica, de ginecología, de cirugía general, de oftalmología. Y entonces lo que sí en el hospital, por estructuración, pues lo que se hace es que no coincidan las expediciones. Es decir, que no coincidamos una expedición de trauma con una expedición de oftalmología. No por yo creo que no es por la saturación del hospital, porque tenemos capacidad para hacerlo, sino porque la zona habilitada, para que es la casa que donde vivimos los expedicionarios, los que vamos, no tiene más capacidad.
¿Cuántas camas, cuántos quirófanos tenéis?
Tenemos 2 quirófanos para traumatología, en toda la zona, el hospital de trauma, y luego arriba en el hospital, que está a 20 metros subiendo por una serie de rampas, etcétera, la de ginecología y cirugía, y allí hay otros 2 quirófanos, un quirófano muy grande que se divide en 2 y entonces se pueden activar pues, en cesáreas, apendicitis, las expediciones de ginehisterectomía, mastectomía, los de ojos, catarata, bueno, todo. Todo, urología.
Estoy tratándome de hacer una idea de lo grande que es el complejo. Has dicho de las placas solares, mis compañeros saben que me interesa mucho el tema. Dices que hay cortes eléctricos, o sea, estáis conectados a la red eléctrica, pero no podéis confiar en ella.
Claro, exactamente.
Y tenéis las placas solares y los grupos electrógenos en previsión de que falle.
Claro,
que falla a menudo.
Que fallan.
Allí baterías eso, también tenéis.
Incluso hemos financiado ahora ya, se ha cambiado. Es que no quiero personalizar. Cuando hablo, a lo mejor hablo en primera persona, ¿crees que soy yo? No, es todo el grupo. Pues las baterías de eso se han cambiado ahora, hace pues 3 o 4 meses, por baterías de litio. Y ahora está todo el techo del hospital y parte del de arriba, todo con baterías, con un grupo electrógeno abajo. Hay que entender que en la hay cortes de luz con muchísima frecuencia, pero bueno, en la temporada de lluvia las tormentas allí son tormentas de verdad, riadas tropicales, truenos, relámpagos, y entonces, bueno, pues se hace. Acondicionamos también para que los autoclaves, los esterilizadores de alta temperatura y de baja temperatura, para que funcionen durante el día, aunque nos vendría bien tener la actividad quirúrgica durante el día que estamos. Como decía el Recio en aquel programa, nosotros trabajamos media jornada, pero es de sol a sol. Entonces, cuando terminamos la actividad, esterilizar, y claro, eso se puede hacer en España, o el autoclave funciona por la noche y al día siguiente tenemos instrumental preparado, pero allí, para evitar los cortes de luz y que mantengamos luz para todo, pues tenemos que reducir esa actividad nocturna y ajustarnos. Pero bueno, que se hace y se puede hacer y funciona. No nos cortamos por trabajar allí. Y siempre hay, lógicamente, no tenemos una caja de instrumental, yo qué sé, para operar para poner un clavo de fumo. Siempre lo tenemos duplicado, ¿no? Entonces, bueno, si una siempre tienes, pues,
que tener personal es súper importante, pero también tienes que tener
la dotación
y la infraestructura. Efectivamente, en un país que te fallan tantas cosas y que tiene tantos problemas, pues es muy difícil de mantener. Por eso lo preguntaba. Muchas gracias.
Alberto, tú has dicho que has trabajado en el Severo Ochoa, aquí en Leganés. Sí. Entendemos que te ha tocado vivir toda esta pandemia, algo por lo que yo creo que Leganés os está súper agradecidos a los doctores del Severo Ochoa. Y me gustaría preguntarte por cómo fue aquí en el Severo Ochoa y cómo fue allí en Camerún, porque supongo que habría diferencias, que habría similitudes, para hacernos un poco a la idea. Y bueno, personalmente daros las gracias por el trabajo que hicisteis, porque Leganés estábamos todos pendientes de lo que eran nuestros héroes.
Yo estoy en Leganés desde que se abrió, en el 1987. O sea, lo de la pandemia fue, me ponen los pelos de punta, fue tremendo. O sea, de la noche a la mañana, pues estalló todo. O sea, estalló. O sea, fue una guerra sin sangre, o sea, sin heridos de guerra, pero hospital lleno. O sea, fue una angustia total. Yo estaba en el bloque quirúrgico, se suspendieron todas las operaciones. Es que me emociona. Fue durísimo.
Lo estuvimos siguiendo un poco a través del doctor Luis Díaz Izquierdo, además le enviamos un abrazo muy fuerte porque hace poco tuvo un problema de corazón. Sí. Y incluso le llegamos a entrevistar en la emisora comunitaria por teléfono y demás. Y bueno, no sé, la verdad es que fue, pues, para todos muy duro, pero para vosotros especialmente.
Fue angustioso. Nosotros, incluso, claro, no, es una patología que vino de golpe, que nadie sabía nada. Bueno, nosotros no teníamos mascarilla, no teníamos equipos, nos hacían con bolsas de basura, nos hacían. Un vecino mío que trabaja en Airbus, que es ingeniero, bueno, pues ya cuando empezaron a venir cosas nos hicieron unos cascos para... O sea, y luego salir por los pasillos, la gente en el suelo, porque es que no había más capacidad. Yo me acuerdo de uno que me pidió, es que es muy duro, pidió agua y dije, espere que voy a 10 metros más para adelante a hacer una cosa y tengo el agua. Y ya había fallecido. No, fue tremendamente duro. Añadiendo más que un compañero mío, Esteban Peñarrubio, de quirófano, taquilla con taquilla, se nos murió. O sea, fue tremendo. Yo caí en una depresión, o sea, que después yo ya... O sea, un miedo a todo, o sea, cogí miedo. Yo llegaba se suspendieron todas las operaciones, solo se hacían las urgencias, la traumatología, no la ortopedia, que también se suspendió la traumatología, se pasó por la tarde. Yo cuando no había nada que hacer, me sentaba en un rincón y no me podía mover. Era incapaz de moverme, o sea, y donde miraras, te asomabas a una ventana, llegabas por las noches, un camión frigorífico recogiendo cadáveres. Fue tremendo, tremendo, tremendo.
¿Cómo lo vivieron allí en Camerún? Porque además durante ese tiempo has dicho que no pudisteis ir.
No, no pudimos.
¿Fue igual de duro? Que
sí, sí, allí fue muy duro. De allí teníamos pues, dos respiradores para el quirófano, más otros dos arriba, más los uno o dos de reserva que hay por si pues las hermanas allí, los trabajadores, pues trabajando con esos respiradores, haciendo muchas cosas manuales. A la entrada del hospital se montó una especie de tienda para hacer las PCR cuando se pudo, cuando llegaron para hacerlo. Pero luego nosotros, después de la pandemia, fuimos allí a partir de mayo, empezamos a ir a expediciones con esas precauciones lógicas que ya estaba todo. Y allí lo vivían con no, yo creo que allí no fue tanto como aquí.
Quizás aquí los medios de comunicación también nos hacen pensar de una manera, ¿no? Y a lo mejor teníamos mucho miedo, no sé.
No. Lo que pasó aquí y lo que pasó aquí en Leganés no se exageró. Incluso yo creo que fueron muy comedidos y porque tremendo. O sea, tremendo. O sea, una situación que no es que no puedes ir. No puedes ir que.
La situación, por suerte, se ha normalizado después de las vacunaciones. ¿Llegaron allí también las vacunas a Camerún?
Sí. Allí llegaron las vacunas también, el personal y la población. Lo que pasa es que allí la gente, salvo en las ciudades importantes, vive muy desperdigada, con lo cual esa dispersión por aerosoles del virus, pues es que fue diferente. O sea, yo llegué a los pocos meses de abrirlo para ir para allá. Bueno, allí como si no, ya que no existe eso. Y nosotros íbamos, pues, acojonados, ¿no? Con perdón de la expresión. Pero así funciona.
Alberto, ¿cuántos años ha estado trabajando como médico?
Como instrumentista, pues mira, yo llevo, terminé los estudios en el 1980, estuve trabajando pues en el Servicio Especial de Urgencia, luego estuve trabajando en el Hospital San José de Las Pequeñas y luego ya entré en el Hospital Severo Ochoa en el 87.
Ahora estamos hablando de 40 años de,
sí, sí, sí,
de trabajo. Bueno, ¿cómo ha visto usted la evolución de la sanidad pública en la comunidad?
Hombre, profesionalmente, pues la evolución técnica y metodológica pues es impresionante. Lo que sí he notado, o que se nota mucho, es el deterioro de la sanidad pública. Yo creo que lo vemos todo, es el desprecio por que se está viendo manifiesto, sobre todo en la atención primaria, que es el escalón básico para todo. Esto se resume de una forma muy clara. Yo amo mi profesión, pero odio mi trabajo. O sea, y con eso se dice todo. O sea, que hoy he estado en el centro de salud con el médico que nos corresponde a nosotros para un asunto con mi mujer y me has enseñado la lista. Es que no tengo tiempo para ver a todo, más las urgencias, eso, falta de personal. Lógicamente, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, claro, si a ti en el País Vasco te ofrecen un contrato de 3 años y te dan opción a una casa durante un mes para que tú te llegues allí a trabajar al día siguiente y luego ya te buscas la vida y todo eso, con un contrato de 3 años. Y aquí terminas, por ejemplo, en medicina familiar y comunitaria, terminas el MIR en mayo y te dan contratos de 15 días, hoy aquí en este centro de salud, mañana por la tarde te vas a no sé cuándo. Te cambia. Yo tengo el caso de una compañera que terminó medicina de familia en el hospital y empezó con contratos. Y entonces, a través de otro contacto le dijeron, oye, que están en Francia, ella está en Burdeos ahora. Y eso. Bueno, se presentó y le dijeron, sí, te cogemos el sueldo muchísimo mayor que en España. Y ella ya había terminado la especialidad. Dice, lo único que no te podemos contratar como médico adjunto de familia, entonces vas a estar como si fueras R5 o R4, residente de cuarto año, aquí. Pero no vas a cobrar lo mismo que el médico adjunto. Lo único que te hacemos estar de R4 es para que tú te familiarices con el sistema informático, con la dinámica, que todo eso. Pues ahí sigue. Entonces,
Alberto, entonces, ¿qué recomendación le das al señor Laschetti, que nos dice que tiene serios problemas de encontrar profesionales aquí en Madrid?
Hombre, escasez de profesionales la hay. Ahora, si tú me ofreces a mí o a cualquiera un contrato de 15 días por una baja de no sé cuánto, y cuando se te acaba la baja... Bueno, hace 15 días estuve en el hospital un compañero, 65 contratos. Y cuando le fui a ver, le pregunté una, oye, que he venido a ver a fulanito. Dice, no, si ayer le rescindieron el contrato. 65 contratos, llevaba años trabajando en el hospital.
Entonces, ¿piensas que la sanidad en Madrid es peor que en el resto de España? Es que esto es importante.
Hombre, hay problemas en todas las comunidades autónomas, por supuesto, pero es que en Madrid,
Madrid fragante. Se están haciendo recortes claros. Claro, ¿Desde cuándo?
Bueno, mira, con Laschetti, ya cuando empezamos con las mareas blancas, hace muchos años, que querían privatizar. Vamos, hospitales de gestión privada, gestión pública, con eso. Cuando se inauguró el hospital de Valdemoro, cogieron del hospital Severo Ochoa dos o tres incubadoras para dar la rueda de prensa en el hospital de Valdemoro, en la sala que es, y eso no me lo han contado a mí, y no se lo han contado a nadie. Yo, como otros compañeros, vimos cómo vino la furgoneta a coger las esas, y entonces yo me acuerdo que luego lo vi en las noticias cuando llegué a casa, y digo, coño, pues esa furgoneta la han sacado de urgencias, ¿sabes? Hicieron la entrevista con doña Esperanza Aguirre, que en esa sala con las esas, y cuando terminó la entrevista, según se iba la presidenta de la comunidad por un lado, metieron eso y la trajeron otra vez para el hospital. Eso en cuanto a infraestructura, y luego pues esos contratos bajas que no se cubren, jubilaciones que nada, que se amortizan los puestos, etcétera, 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 y que luego, pues, ¿qué pasó con la pandemia? Se cerraron centros por las circunstancias que fueran y ya no se han vuelto a abrir, y tenemos, ¿qué pasa? Las urgencias pues saturadas aquí.
¿Tú no piensas que hay una decisión clara de cargarse la sanidad? No es solamente que se estén tratando de ahorrar dinero, sino que hay voluntad de empeorarla.
Eso lo tengo muy claro. Es que la voluntad política es la privatización de todos los de la sanidad pública. Y no, ojalá no se cumpla, pero yo a pocos años vista, los centros de salud a lo mejor los vemos con Quirón o con Sanitas.
Vale. Ahora la pregunta, si los madrileños votan a otra opción política, ¿vamos a mejorar o vamos a seguir privatizando? Porque que yo tenga entendido, tanto el PSOE como el PP llevan privatizando desde hace muchos años la sanidad pública.
Exactamente, sí.
De hecho, la ley 1597 la firman ambos.
La firmaron el Partido Socialista.
Disculparme el cambio de tema, pero estamos ya casi sin tiempo, ¿vale? Sabéis que este programa se llama La Bicicleta y, bueno, queremos promocionar la movilidad sostenible también. Alberto, ¿tú montas en bicicleta?
No.
¿No?
Pero... Bueno. Me comprometo ante vosotros en que lo voy a empezar a hacer.
Ah, muy bien. A nosotros nos gusta mucho, además cada vez va habiendo más carril bici y es algo bastante saludable, o sea que, sí, que sí, bueno, sí. Para moverse, por ejemplo, por Leganés es buena opción. Como ves, en la radio hacemos mogollón de preguntas, pero a veces nos dejamos cosas que son importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir para terminar que no te hayamos preguntado, Alberto?
Hombre, primero agradeceros el que nos deis la oportunidad de expandir nuestro proyecto hacia los oyentes y hacia vosotros. Y segundo, pues que si alguien, algún oyente quiere participar o colaborar con nosotros, pues estamos dispuestos, porque toda ayuda es poca.
Y más cuando os autofinanciáis, como nos estás diciendo.
Sí, 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 no, 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 sí. Nosotros nos gestionamos todo, nos organizamos las expediciones, hombre, también recurrimos a gente externa, pues para, por ejemplo, instrumental, implantes o las placas solares que tenemos que ver y buscar precios y no tenemos deudas.
Bueno, pues ahí escuchabais a Alberto García Abad, que es cirujano instrumentista, a ver si lo digo bien, en traumatología, miembro de la ONG Cirujanos Ortopédicos Españoles por el Mundo. Y Alberto, muchísimas gracias por lo que haces y por contarnos vuestra labor aquí en la bicicleta, en la emisora comunitaria de Leganés.
Pues gracias a vosotros.
Alberto, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias.
Gracias.
Coca-Cola, permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola, todo el mundo me conoce. No hay nadie que no me goce en un antes o un después.
Al principio la vendían como bebida medicinal,
buena para el estómago y la cabeza.
A más de 100 años de su invención, la Coca-Cola se puede comprar en 232 países, muchos más que los que forman Naciones Unidas.
El consumo mundial de Coca-Cola es de 45 mil botellas por segundo.
Todo va mejor con Coca-Cola.
Coca-Cola es la chispa de la vida, la pausa que refresca, el sabor de vivir. Coca-Cola es así.
¿En realidad es así? Al parecer, algunos de sus usos no han sido publicitados.
¿Su inodoro está sucio? ¿La porcelana manchada? Eche una lata de Coca-Cola dentro de la taza y déjela durante una hora. Luego tire de la cadena. ¡Listo! ¡Limpieza total!
¿Se oxidaron los tornillos de su licuadora? No, no se preocupe. Aplique un trapo empapado con Coca-Cola durante varios minutos sobre el tornillo. ¡Pronto se aflojará!
¿Se le manchó la ropa con grasa? Coloque las piezas en la lavadora. Agregue una lata de Coca-Cola, el detergente y lave el ciclo completo. Las manchas desaparecerán como por encanto.
¿Óxido en el cromado de los guardafangos de su auto? Frote con papel aluminio mojado en Coca-Cola y estas desaparecerán al instante.
¿Los terminales de la batería de su carro están sulfatados? Derrame Coca-Cola sobre ellos y las burbujas liquidarán la corrosión.
¡Coca-Cola es así!
Pero, ¿de qué está hecha la Coca-Cola?
Azúcar blanca, cafeína, caramelo de goma y...
¡ácido fosfórico!
Sí, el ingrediente activo de la Coca-Cola es el ácido fosfórico.
El ácido fosfórico es dañino para el calcio de los huesos y uno de los mayores causantes de la osteoporosis.
Su grado de acidez es de 2.8. Esto basta para disolver un clavo en 4 días y un bisté de carne en una vasija llena de Coca-Cola desaparecerá en 2 días.
En muchos lugares de los Estados Unidos, la patrulla de caminos porta 2 galones de Coca-Cola para remover la sangre que queda sobre el pavimento luego de ocurrido un accidente.
Para transportar el concentrado de Coca-Cola, los camiones deben llevar la tarjeta de material peligroso, reservada para materiales altamente corrosivos.
Entonces, deme una Pepsi Cola.
Ni Coca ni Pepsi. Todas las gaseosas negras contienen los mismos ingredientes dañinos para la salud.
Coca-Cola.
¿Y ahora qué te gustaría tomar? ¿Un sabroso jugo de frutas de tu país o un ácido extranjero?
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Hoy con la agenda de La Libre de Barrio. Jueves 23 de marzo, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Central de Leganés, presentación de La vida como el agua, el nuevo libro de poemas de la escritora María de la Vega. Este nuevo libro, La vida como el agua, será presentado en la Biblioteca Central de Leganés el próximo jueves, día 23 de marzo. La autora estará acompañada por el poeta Matías Muñoz, la fotógrafa Raquel Álvaro, que proyectará creaciones audiovisuales, y Mariano García, editor del libro. La vida como el agua es el octavo poemario de María de la Vega. Desde su primer libro, A este lado del tiempo, en la editorial Exlibris del año 2006, hasta La vida como el agua, su obra se ha caracterizado por una poesía de honda preocupación social, enfocada desde la perspectiva individual de los que protagonizan su vida como una lucha material y espiritual contra las limitaciones que les son impuestas por el entorno, el sistema, por los demás. Y recuerda, el acto se llevará a cabo en la Biblioteca Central de Leganés, Avenida Reina Sofía, número 4 de Leganés.
Más de la Libre de Barrio, en este caso sí que se celebra allí, es pues una actividad organizada por Tertulias Feministas el 24 de marzo, viernes a las 7 de la tarde. Van a debatir sobre la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la 10-2022, la Ley del Solo Sí Es Sí, y será un acto presentado por Teresa Camarero.
Más de la Libre de Barrio, ¿vale? Sábado 25 de marzo a las 7 en La Quietud del Tiempo. Chico Herrera, homenaje a Pablo García Baena. Chico Herrera vuelve a La Libre de Barrio para hacer un homenaje al poeta Pablo García Baena, premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1984 y premio internacional de poesía Federico García Lorca en 2012. Entre otros, en el centenario de su nacimiento, recuperando el homenaje que se hizo al grupo Cántico, del que era integrante en el 2008, este cantautor musicalizó varios de los poemas de García Baena. Ahora los trae a La Libre para que disfrutemos de ellos, de su música, y rendir un homenaje a la figura de Pablo.
Rey de Picas. Comedia Leganés, el viernes 24 de marzo de 2023 a las 21 horas, con el monólogo Soy Tóxica. Tres mujeres monologuistas para que no paremos de reír. Reserva anticipada de entradas, precio por persona 10 euros. Precio entrada en taquilla 15 euros.
Más del Rey de Picas, porque este fin de semana nos cuentan que es muy especial, porque bueno, traen al mago Noel Galán los días 25 sábado y 26 domingo. Noel Galán es carismático, divertido, creativo, con humor, no pasa desapercibido y tiene un espectáculo fresco que consigue enamorar a todo el que le ve sobre el escenario. Puedes elegir entre tres funciones, el sábado a las 6 y a las 9 para toda la familia, y el domingo a las 6 de la tarde. De nuevo, las entradas anticipadas son por 10 euros y en taquilla por 15.
El domingo 26 de marzo de 2023 a las 12 tendremos el Cuentacuentos para bebé Animalaria de la Colasa. Cuentacuentos de 0 a 4 años, duración aproximada 30-45 minutos. Descripción: cuentos de animales donde el lobo será el protagonista. Un espectáculo especialmente cuidado y sensible, protagonizado por una cuentacuentos y un músico. Cuentos y canciones, entre otros. Voy a comerte. Canciones infantiles de los diferentes animales que aparecen: la granja del tío Maxi, Pichirilo, Jugando al escondite, Los tres cerditos, cuento popular, Que llega el lobo, de Emily Jadul, Edelvives, La rana de la boca grande, Pipicaca. Reserva anticipada de entradas, precio por persona 8 euros, precio de las entradas en taquilla 13 euros.
Gente, os cuento las bases del tercer certamen literario Miguel Hernández. La Asamblea de Leganés por la República convoca el tercer certamen literario Miguel Hernández. Esta asamblea se define como republicana, laica, ecofeminista, social, antifascista y asamblearia. Luchamos por la sanidad pública, por la educación pública, por la transparencia y por erradicar la corrupción, la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo final es conseguir la Tercera República. Las bases del certamen son las siguientes. Habrá tres premios, tanto para poesía como para relato. La temática será sobre temas sociales vinculados a los valores republicanos. En poesía no se pueden sobrepasar los 50 versos, se podrán presentar los poemas de forma libre o rimada. En relato se escribirá un máximo de 3 folios. Los escritos se presentarán en tipo de letra Arial tamaño 12, interlineado de 1,5 y margen de 25 milímetros a los dos lados. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 relatos y o 2 poesías, y los trabajos se presentarán en lengua castellana exclusivamente por internet al correo de la asamblea, que es asamblealeganesporlarepublica@gmail.com.
Continuamos con las actividades gratuitas de los centros de educación ambiental para este fin de semana. En el CEA Polvoranca tienen Descubre la biodiversidad del Arco Verde, el Arroyo de la Recomba, a las 11, el sábado de 11 a 1, y es para todos los públicos. Se trata de pasear a tu ritmo por el Arroyo de la Recomba y descubrir de una forma divertida quién se esconde entre sus rincones. El domingo 26, además, el taller de estanquillas de invierno, el Día Mundial de los Bosques, para personas a partir de 6 años, de 11 a 1, acércate a Polvoranca y aprenderás a reproducir plantas de ribera con el sencillo método de las estaquillas o esquejes.
El sábado 25, a partir de 6 años, de 11 a 1, tenemos Jugando y Jugando, Aprendo Ahorrando. La Hora del Planeta es un gesto simbólico para llamar la atención sobre el cambio climático. Ven a jugar con nosotros y aprende cómo ahorrar energía de forma práctica y divertida. El planeta te necesita.
Estas actividades que nos cuentas son del CEA Bosque Sur, que tienen el domingo. El domingo 26.
El domingo celebra el Arco Verde, el Día de los Bosques, Día Mundial de los Bosques. También para todos los públicos, de 11 a 1 también, los bosques son un reservorio de biodiversidad y contribuyen a conservar el clima. Ven a descubrir el nuestro y contribuye a su crecimiento planetario plantando árboles y arbustos autóctonos de la zona.
Y terminamos con dos manifestaciones que hay este fin de semana. El sábado 25 de marzo a las 6 de la tarde, no a la privatización de la educación pública. Un 7% de financiación, menos ratios, más docentes y más plazas públicas, desde Neptuno, Cibeles, hasta la Consejería de Educación, y esta la convoca la Marea Verde de Madrid. Y ya lo decíamos antes también, los recortes en sanidad, ¿no? Bueno, pues el 26 de marzo, domingo, a las 12, desde Plaza de España hasta Atocha, diferentes entidades sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, profesionales de la sanidad y organizaciones sindicales vuelven a llamar a la ciudadanía a movilizarse el próximo 26 de marzo, bajo el lema Por una sanidad madrileña pública, universal y de calidad. La manifestación partirá, como decíamos, a las 12 desde Plaza de España y finalizará en las inmediaciones de la estación de Puerta de Atocha. Y bueno, pues esta es nuestra agenda de esta semana.
Ya sabéis que precisamente educación es el melón que nos queda por abrir, Rubén.
Bueno, un melón que de alguna manera ya hemos abierto en algunas ocasiones, ¿no?
Que yo recuerde, todavía no hemos... De sanidad hemos hablado mucho, pero de educación hay que darle...
Hombre, nos has traído dos veces a docentes de San Nicasio, eso sí, ¿no?
Hay que hablar más, hay que contar más cosas.
Pero sí, deberíamos de hablar cómo están las cosas en educación, porque tenemos unas ratios brutales, tenemos unos recortes tremendos, y bueno, pues es algo de lo que hay que hablar. Así que, bueno, esperamos que os haya gustado la bicicleta de hoy.
Ya sabéis que lo que os digo siempre, que la bicicleta os acompañe.
La semana que viene volvemos con una entrevista interesantísima. Tendremos a Mari Carmen Morillas, que es la presidenta no solo de la FAPA de Madrid, sino también de la Asociación Vecinal de Zarza Quemada, una asociación vecinal clásica aquí en Leganés. Así que bueno, aquí la tendremos en nuestros micrófonos. Y bueno, pues como siempre... Aquí estaremos.
Nos despedimos y, como siempre, escuchando la bicicleta de Chesco Boys.
Adiós.
Nos escuchamos.
Que és allò que et porta per a tot arreu? Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.